Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Desde principios de abril no teníamos una cifra de muertos diarios por coronavirus tan mala como hoy, tan tremenda como estas últimas 24 horas. 724 muertos, 29.000 nuevos contagios. Este dato va bajando poco a poco, el de los contagios, pero también, al parecer, lo hace la incidencia acumulada. El número de casos por 100.000 habitantes está de media en España en 846. La verdad es que lo de los 724 muertos es sobrecogedor en solo un día, ¿eh? Queda mucho camino por recorrer. Cada noticia positiva que sale sobre las vacunas nos acerca un poquito más al final. En todo el mundo se han administrado ya 100 millones de dosis. Eso no quiere decir que haya 100 millones de personas inmunizadas, porque hay vacunas que requieren las dos famosas dosis, pero quiero creer que nos acercamos poco a poco al número global de casos. Sigue preocupando muchísimo la situación de los hospitales y más concretamente las UCIs, aunque por primera vez hoy la presión hospitalaria desciende desde que arrancamos este 2021. La otra gran cifra nos llega del mercado laboral en el día de hoy. Enero, que siempre es malo para el empleo, cierra con casi 219.000 cotizantes menos en la seguridad social, 76.200 parados más. El paro en España llega ya casi a los 4 millones de personas y no veíamos algo así desde 2016. Ojo, porque aquí no están incluidos todos los parados inmersos en un ERTE, que son casi 740.000 personas más. Son desempleados escondidos, lo que nos llevaría a cerca, ojo, de 5 millones. Las restricciones asociadas a la tercera ola han jugado un papel decisivo en estos datos. Cierres en la restauración, el ocio, establecimientos no esenciales, aforos cada vez más limitados. La COVID no es el único culpable, también ayudó Filomena, esa tremenda borrasca seguida de un temporal de frío, bajísimas temperaturas que dejó al centro peninsular hundido bajo la nieve. Que nos dejó bajo la nieve. Bueno, aquí precisamente arranca la historia que hoy hemos contado en Herrera en COPE con John Uriarte, la iniciativa de un joven influencer, conocedor del tirón que tienen las redes y apasionado de la cocina. Se llama Carlos Soler. Cuando el Ayuntamiento de Madrid habilitó varias estaciones de metro para que se refugiasen en ellas las personas sin hogar, él decidió echar una mano. Les llevaba comida caliente. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando toda esa gente a la que ayudaba como buenamente podía, le dijo que los comedores sociales de la región cerraban los domingos.
Me dijeron que los domingos no se abrían y que sí podía bajarle algo para comer los domingos. Lo que buenamente empecé bajando 20 platos para 20 personas, empezó a crecer todos los domingos. Todos los domingos se suman 50 personas más, hasta tal punto de que ahora todos los domingos cocino para más de 150 personas.
Empezó con 20 platos, ahora da 150 raciones. Con la ayuda de unos cuantos amigos y voluntarios, Carlos se planta todos los domingos en la plaza de Jacinto Benavente, muy cerquita de la Puerta del Sol.
Suelo cocinar un primer plato caliente, suele ser garbanzo, habichuela, lenteja, agua de arroz, un plato caliente, luego un segundo que suele ser algo más frío, un bocadillo, porque ellos siempre se guardan eso para la cena, porque es un día que ellos no prevén comer. Y luego se le ofrece un postre, que puede ser un pequeño trozo de bizcocho, un yogur, y luego un zumito o una pieza de fruta y una botellita de agua.
Hasta hace unas semanas Carlos dedicaba los domingos a sus cosas. Ahora ayuda a un montón de personas que se suman a esas colas del hambre que deja la pandemia. La edad media, dice, son 50-60 años, pero ve de todo.
Hay desde personas muy mayores, que a mí me recuerdan incluso a mi abuela, personas muy mayores que casi no pueden tirar ni de su cuerpo, personas muy jóvenes, también he dado de comer a niños de 18-19 años, O me lo piden que se lo pongan en un tupper para llevárselo a la familia o a lo mejor a la señora que no puede moverse. También muchos musulmanes, muchos latinoamericanos.
A través de las redes sociales está consiguiendo que mucha gente le lleve alimentos que luego él transforma en esos menús de primer, segundo plato y postre. Pero no se queda ahí. Hay quien necesita medicina, ropa. Bueno, pues de eso también se ocupa Carlos. No nos cansaremos de repetir que la crisis está llevando por delante muchas vidas, muchas ilusiones, pero también nos está permitiendo descubrir a gente como Carlos Soler, auténticos héroes solidarios.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas hacíamos el programa en directo desde el muelle de Arguineguín, en Mogán, al sur de Las Palmas de Gran Canaria. Allí, cuando el reloj estaba a punto de dar las 7 de la tarde, pudimos ver como un cayuco de unos 25 metros literalmente se metía hasta la playa. Poco después, los migrantes, la mayoría marroquíes, eran llevados al puerto, donde se quedaron varios días hasta ser reubicados. Fuimos a contar lo que sucedía en la frontera sur de Europa, donde miles de migrantes permanecían hacinados por entonces, muchos de ellos con historias increíbles, como este relato de Khalid.
Nosotros en Inglaterra de 28 personas, y me entra al agua en la patera, toda gente está llorando, y ropa está mojada, y toda gente tiene miedo, tú sabes. Y el mar está alto, mucho alto, y todo está, el viaje está como fatal.
Así nos contaba su travesía hace 2 años, en la que decidió embarcarse junto a otros compañeros para llegar a España. Imagínate el miedo de lanzarse al agua para cruzar 400 kilómetros. El viento, la noche, las olas, el frío, la fuerte marea del Atlántico se ha tragado a cientos de pateras, miles de personas que ni siquiera se contabilizan en las estadísticas. Khalid estuvo 3 días en medio del mar para llegar a Lanzarote. Con algo de comida, nos cuenta que tan solo tenía ganas de vomitar. Cuando cumplió 18 años, le llevaron al CIE en Las Palmas. Allí ha estado durante todo este tiempo haciendo trámites, papeles para conseguir poder trabajar en lo suyo, la hostelería.
Sí, no se puede trabajar, no tiene permiso de trabajo, y hacer práctica en Lanzarote, y un restaurante quiere hacer quiere asegurar contrato de un año, no se puede trabajar.
La historia de Khalid, al igual que la de otros muchos migrantes, es un proyecto de vida, de esperanza, que intentan llevar a cabo cuando pisan España, pero la llegada masiva en los últimos meses ha provocado que la situación sea completamente distinta. Te doy un dato. En los últimos 13 meses, cerca de 23.000 inmigrantes han llegado a las islas, la mayoría a Gran Canaria. Allí, desde el puerto de Arguineguín, te contaba en directo hace un par de meses cómo en un espacio reducido miles de personas permanecieron hacinadas. Poco a poco se han ido reubicando en campamentos, en hoteles de los alrededores, donde siguen esperando algo. El panorama se ha convertido en muchos casos insostenible. Mira, ese es el momento en el que una veintena de chavales se bañan en una piscina de un hotel sin mascarillas, sin distancias de seguridad entre ellos. Eran los mismos que apedrearon días antes a varios agentes de la Guardia Civil. En absoluto queremos criminalizar a nadie, pero los datos indican que las intervenciones policiales aumentan día a día. También el rechazo social a parte de estos menas. Y todo ello en medio de una pandemia que lo complica todo, y en una provincia, en una isla que depende absolutamente del turismo. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿qué ambiente se respira en esa frontera sur de Europa? Como te digo, de los 23.000 inmigrantes que han llegado a las islas en los últimos 13 meses, 2.000 fueron trasladados por el Estado a otros puntos de España, alrededor de 8.000 siguen realojados en hoteles de las islas, reconvertidos en refugios. 1.000.000 están ubicados en campamentos de Gran Canaria. Precisamente cerca de uno de ellos se escuchaba esto hace unos días. Es el sonido de la cacerolada de muchos vecinos protestando contra la inmigración ilegal en Mogán. Están cansados de que algunos de ellos protagonicen numerosos incidentes en sus calles. Uno de estos episodios lo ha vivido Ginés, que tiene un bar en la localidad de Puerto Rico.
Y aquí los vecinos estamos un poco inseguros porque la situación de ellos, pasan por aquí, están libres por la calle como quieren, hacen lo que le dan la gana, sobre todo los menores de edad. Aquí entraron, rompieron los tordos, entraron por la parte de la barra, se llevaron la botella, algo de comida, papas, chocolatinas, la Guardia Civil vino, miró las cámaras y detuvieron a dos.
Misma situación vive Fermín. Es gallego, lleva más de 30 años en Canarias. Su bar también fue objetivo de algunos incontrolados.
Hace dos semanas a mí me entraron emigrantes, grabado con cámaras, grabado con central de alarma, bien preparado y bien, y con la Guardia Civil y todo. En una noche me entraron tres veces. Y después, a la semana siguiente, me volvieron a entrar otro miércoles. Reventaron la situación.
Cada vez es más frecuente la actuación de las policías, y es que desde hace varias semanas el incremento de intervenciones aumenta de manera importante. Así lo confirma José Luis Guedes, portavoz del SUP en Las Palmas.
En las últimas semanas hemos notado un incremento de la actividad policial en relación a las intervenciones con inmigrantes, debido fundamentalmente a que hay muchos inmigrantes que ya no están en los recursos alojativos establecidos para ellos, tanto en los campamentos que se han organizado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como en los hoteles, que han ido abandonando progresivamente y ahora mismo se encuentran en infravivienda o desperdigados por el territorio. Y la verdad es que nos están protagonizando algunos incidentes bastante desagradables.
Desde Interior se envían unidades de intervención policial, se mantienen esos envíos para reforzar la plantilla local. Además, está previsto que en los próximos días se envíen más efectivos.
Hace pocos días nos ha llegado un borrador de lo que será el próximo concurso general de mérito y se prevé en torno a 90 policías de la escala básica de incremento en las plantillas de Gran Canaria repartidos entre Las Palmas de Gran Canaria, la jefatura, las comisarías de Telde y la de Maspalomas. 90 policías es un incremento considerable con respecto a las plazas que nos han ido remitiendo años anteriores, pero consideramos que para el volumen de trabajo que tenemos fruto de la inmigración sigue siendo insuficiente y necesitamos más personal destinado en Canarias.
Cuando estuvimos por allí la última vez, hablamos con nuestro siguiente invitado, pero vemos que hoy volverá a hacerlo como experto en esta cuestión. Arcadio Díaz Tejera es el juez del CIE en Las Palmas de Gran Canaria. Juez, Arcadio, buenas noches otra vez.
Buenas noches.
¿Qué ha cambiado en la situación respecto a la última vez que hablamos? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Ya se veía venir, Arcadio?
Algunas cosas han mejorado y otras han empeorado, y algunas de ellas se veían venir y ya se advirtieron con antelación. Ha mejorado, por ejemplo, que ya no tenemos el hacinamiento en el muelle de Arguineguín, que era un muelle para pescadores, para peces y para los barcos pesqueros, pero un muelle donde no había techo y la gente estaba ahí hacinada y llegaron a ver hasta 2.600 personas. Algunos de ellos durmiendo a la intemperie, tres bocadillos al día, sin ducharse, sin cambiarse de ropa. Y no estuvieron tres días, muchos estuvieron más de tres días, incluso llegaron a estar un mes. Recuerdo haber visto los papeles de siete senegaleses que me explicaban cómo llegaban allí 25 días. Esa situación ha mejorado porque ahora está el CATE de Barranco Seco, el centro de acogida temporal. Allí no peligra la integridad física, es decir, no hay temor a que se caigan al agua y se ahoguen porque no saben nadar, no hay piscina en sus países para aprender a nadar, ni monitores para enseñarle, y por lo tanto ha mejorado lo que es la integridad física, no están hacinados, pero el centro de acogida temporal es una especie de, entre comillas, calabozo, es decir, el CAT está para 72 horas, se hace el triaje sanitario, se hace las PCR y luego la afiliación policial, pero no deben estar más de 72 horas. En la práctica real es un lugar que no está acondicionado para estar 10 o 15 días, como algunos están, porque se obliga a la policía a hacer tareas que no son de ellos. Por ejemplo, hay personas que están ahí 10 o 15 días porque están en cuarentena, porque han estado en contacto estrecho con un positivo, y no deben estar allí, debe estar en una estructura social o sanitaria, pero no es labor policial, claro. Es la función sanitaria ni social, es una labor de custodia, de seguridad. Pero, insisto, son tres comidas frías al día, las condiciones no son las debidas, son unas tiendas militares y no son las debidas. Parece que en verano cambiarán. Pero insisto, comparado al CAT de Barranco Seco con Arguineguín, ha mejorado. Uh-huh. ¿En qué ha empeorado? La situación ha empeorado porque hay chicos en los distintos dispositivos de acogida social, tanto San Bartolomé de Tirajana como en Mogán, que por malos comportamientos, por violencia, por agresividad o por borrachos en alguna ocasión, pues han sido expulsados. Claro, cuando son expulsados de estos centros, están tirados en la calle, bien en un barranco, bien en un parque, y están días y días, semanas, sin ninguna actividad, y gente que no tiene de qué comer, ni qué dormir, ni cómo vestirse, ni cómo ducharse. Entonces, eso genera conflicto. En general, los migrantes son gente tranquila, gente noble, gente educada, en general, sobre todo los subsaharianos. Pero, siendo en general los marroquíes también gente tranquila, hay entre ellos algunos que son personas conflictivas o agresivas, algunos con antecedentes penales. Y ha generado este tipo de incidentes que se ha descrito en San Bartolomé de Tirajana y Mugán, incidentes de orden público. Ya hemos dicho muchas veces que quien tiene un comportamiento delictivo pues tiene que tener un reproche penal e incluso ser sustituido la pena de prisión, incluso en pleno procedimiento de instrucción, por la devolución a su país, porque no queremos personas conflictivas. ¿Y todo esto era previsible? Sí, todo esto era evitable también. ¿Por qué razón? Porque la primera patera llegó hace 27 años y sabíamos que hay momentos de un repunte intenso y momentos en que hay menos, momentos en que está el Ramadán, que el mar está mejor, que está peor, momentos en que vienen más, momentos en que vienen menos. Pero esa red estable de acogida ahora, después de un año de estar peleando por ella, parece que ahora empieza a estar, pero tampoco es la solución, porque retener en el archipiélago, como si fuera un archipiélago jaula, a miles de personas que no quieren estar aquí y quieren seguir con su proyecto migratorio, ahí es cuando se exige la solidaridad del conjunto de los españoles y el conjunto de los europeos, porque el que sigan estando aquí sin proyectos alternativos en términos educativos, en términos de culturales, en términos de aprendizaje de idioma, es generar un nivel de conflictividad social con un territorio fragmentado y con una intensa densidad de población que a mí me parece que no es lo más correcto.
Lo comentábamos aquella noche, juez, desde Madrid, desde las autoridades del gobierno, del Estado, ¿qué se hace o qué no se hace y se debería hacer?
Pues mire, yo sinceramente tengo prohibido criticar o felicitar a autoridad alguna y no me atrevo ni a felicitar ni a criticar a autoridad alguna. Pero yo diría que el conjunto de los españoles peninsulares tienen una magnífica oportunidad para cohesionar la nación española siendo solidario con los canarios. Por ejemplo, diciendo las comunidades autónomas cómo podrían colaborar con el gobierno canario para atender a los menores, por ejemplo, porque los menores son una gente que sobre todo lo que necesita es formación. Quisiéramos que las comunidades autónomas asumieran una cuota de responsabilidad respecto a los menores. Y luego, con respecto a los adultos, cuando son peticionarios de asilo porque vienen de países en guerra como Malí, Níger, Burkina Faso, Sierra Leona, Costa de Marfil, como hay conflictos armados, estos tienen libertad de circulación dentro del territorio español. Y en el caso de las personas que no vienen, que no son peticionarios de asilo, sino que son personas que tienen pasaporte y tienen billete, ellos pueden circular en el conjunto de España porque tienen familiares en otros lugares. Entonces, yo lo que pediría es que se organice la solidaridad entre los españoles de igual forma que el gobierno de España le pide a los europeos lo que se llama la solidaridad compartida y la responsabilidad vinculante, o la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida. Es decir, tratemos entre todos de compartir la responsabilidad de gestionar estos movimientos humanos, tutelando los derechos de todos y de todas, sin excepción, sobre todo los más vulnerables, pero haciendo posible que no sea una fuente de conflicto. Es decir, primero lo humanitario y segundo la seguridad. Pero desde luego tenemos que tener en cuenta lo humanitario para tratarlos adecuadamente y también tener en cuenta que no puede ser una fuente de conflictividad con los lugares donde arriba, porque la responsabilidad de este fenómeno migratorio no es solo de los canarios, es del conjunto de la europea, aunque Canarias sea la frontera sur-sur de la Unión Europea.
Nos quedamos con esa clave y ahí sí que deberíamos empujar todos un poquito. No se puede dejar a Canarias sola con este marrón.
Si Arcadio, sola sugerencia. Sí. Hay una expresión que estoy usando con intensidad en las últimas semanas y meses, que si hubiese corredores humanitarios desde los países de origen a los países de destino, con visados humanitarios desde los países de origen a los países de destino pactado entre los gobiernos y los estados, se le quebraba el espinazo a los traficantes de seres humanos y esta gente no moría en el intento. Es necesario establecer esos corredores humanitarios. Permítame este último abuso de la palabra para hacer esta propuesta en positivo, para no solo plantearnos estos asuntos en clave de seguridad, sino en clave de velar por los derechos humanos de estas personas que están huyendo de la desesperación y están haciendo lo que hicieron nuestros ascendientes hace muchos años, que es tratar de buscarse la vida.
Sin duda. Arcadio Díaz Tejera, juez del CIE de Las Palmas de Gran Canaria. Otra vez, gracias, juez, cuídate.
Gracias y por darme la palabra. Y gracias también por interesarse por estos asuntos. Se lo agradezco muchísimo.
Lo seguiremos haciendo. Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Cada año 10 millones de turistas extranjeros visitan o visitaron las Islas Canarias. Es un sector clave que genera un 40% de todo el empleo y su aportación al PIB es del 35%, imagínate. Primero la pandemia y luego la situación actual con los realojos en hoteles está provocando el cierre de muchos negocios. Willy es el dueño de una floristería y nos cuenta que sus clientes tienen mucho miedo de lo que ocurre en la calle.
Yo tengo clientes que antes iban al supermercado y ahora no van porque están todos en la puerta pidiendo dinero, pidiendo comida y ellas se sienten con miedo. Sí hay miedo, hay mucho miedo y por eso hay que intentar de una manera o de otra que ya no estén más en las calles, que no estén más en los hoteles y para eso se está luchando.
Hay que recordar que este lugar depende mucho del turismo, que esta situación unida con la pandemia está provocando el cierre de muchos negocios. Willy insiste en que es necesario solucionar el problema cuanto antes.
Que el COVID nos ha matado, pero no nos ha hundido. Pero esto nos puede terminar de hundir y esto sí que sería preocupante. Que todo el mundo está con el COVID y todas las zonas turísticas realmente están jodidas. Sí, es cierto. Pero no le podemos añadir este problema tan grande que se está viendo.
Algunos dueños de hoteles en la zona de Puerto Rico, no pueden más, se ofrecieron voluntariamente para acoger a estos inmigrantes debido al drama que se estaba viviendo, pero los meses pasan, no hay solución. José María Mañaricuria es el representante de los hoteleros de la zona.
Ayudamos dando cobijo en alojamientos turísticos de una manera transitoria, pidiendo que esto fuera durante un tiempo, pidiendo a su vez que gran parte de ellos fuesen derivados a la península o se les dejase caminar hacia Europa. Ha pasado los meses y estamos en enero y todavía hay parte de estas personas que siguen estando en complejos hoteleros, pero entendemos que Gran Canaria y Canarias no debe ser el destino final de los migrantes.
En los últimos días han celebrado hasta 3 manifestaciones contra la presencia de estos migrantes en 3 barrios de Gran Canaria, en algunos casos infringiendo el horario del toque de queda. La Fiscalía, además, lo supimos ayer, investiga a quienes se han organizado en redes sociales para, no sé si agredir o para reaccionar contra los migrantes. Antonio Morales es presidente del Cabildo de Gran Canaria. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Cuando estuvimos por allí la última vez, le dije, recuerdo a Onali, a la alcaldesa de Mogán, que no nos vamos a olvidar de las Islas Canarias porque las queremos tanto. Y aquí estamos, ¿eh? Vamos a seguir interesándonos.
Encantado, muchísimas gracias.
Antonio, me decía Willy, ese floristero, que hay miedo en las calles. ¿Es así?
No, vamos a ver. Probablemente haya miedo en algunas zonas muy limitadas donde se puede haber en algún momento producido algún atentado. Pero no, las manifestaciones que usted citaba, bueno, han sido absolutamente minoritarias y no hay un miedo generalizado en la isla, afortunadamente. Ahora bien, yo creo que estamos viviendo una situación, a nadie se le esconde, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis económica. Está aportado a los datos ahora lo que significa para nosotros el turismo.
Todo.
Y todo, efectivamente. Y en esa crisis, en esa situación, luego es muy fácil azuzar el miedo, ¿no? La gente está asustada ya de por sí, la gente está insegura ante su futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a vacunar? ¿Va a dar resultados? ¿Vamos a salir de esta crisis? ¿Nos recuperaremos? ¿Tendremos temporada de verano, temporada de invierno próxima? Todo eso genera, sin duda, mucha incertidumbre. Y ante esta situación es muy fácil avivar el miedo, ¿no?, en las redes. hay muchísimos bulos, muchísimas noticias falsas todo el tiempo. Y claro, en algunos efectivamente puede prender ese miedo y en otros directamente sentimientos de odio y de rechazo al migrante. Pero siempre que para atajar esto, y es lo que he insistido, por eso le escribí una carta al presidente del gobierno en el mes de noviembre, lo he vuelto a hacer, me he dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del gobierno de España. Para que eso no suceda hay que poner en marcha mecanismos de transparencia, mucha información. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos migrantes hay en la isla? ¿Cuántos no? ¿Cuántas agresiones se han producido? ¿Si se han producido? ¿Cómo se han atajado? ¿Qué servicios tiene la Guardia Civil, la Policía Nacional para atajar todas estas informaciones falsas? Y voy más allá. Exigimos. Hoy CEAR dice, si esto sigue así puede haber una confrontación social importante. Yo se lo transmitía también a la señora presidenta de la Comisión Europea y al señor presidente de España. Hay que hacer derivaciones. En el año 2006 se hicieron, no hubo problema alguno. Hay que poner más medios. En estos momentos, y ustedes conocen la experiencia de Arguineguín, 2.600 personas hacinadas en apenas 400 metros cuadrados. Ahora está sucediendo en Barranco Seco, ahora se están distribuyendo a las personas que siguen estando en la isla 11.000 personas en campamentos, en casi todos en suelos militares. Muchos de ellos no reúnen las condiciones, pero una vez han transcurrido 72 horas, muchas de estas personas quedan en libertad en la calle y lo vemos a lo mejor improvisando una chabola en un barranco o intentando buscar un espacio en la ciudad para alojarse. No tienen dónde comer.
Eso claro, es insostenible. Le iba a preguntar, don Antonio, comentaba el juez Díaz Tejera que es el momento de demostrar que esto es un Estado y que España estamos aquí, no es solo ahí que se lo coman los canarios, ¿no?
Efectivamente.
¿Ha tenido respuesta de la Comisión y del Gobierno de España?
No ha tenido respuesta. No ha tenido respuesta a la carta de noviembre. Y no ha tenido respuesta, desde luego, porque hace muy poco, la mandé ayer, ¿no? Pero no ha tenido respuesta. Mire, le digo otro ejemplo. Y también, ¿no? Yo creo que efectivamente, le he pedido desde el primer momento al presidente del Gobierno de España que cree un mando único. Hay diferencias entre los ministerios, no hay coordinación, incluso hay enfrentamientos a la hora de tratar este problema, esta crisis entre los distintos ministerios. Un mando único que coordine y dé respuesta a la situación. Mire, un ejemplo, tenemos en estos momentos en las islas 2.700 menores. Están en algunos espacios hacinados, en otros están ocupando lugares improvisados. En el caso de Gran Canaria se está tardando en hacer las pruebas óseas meses. Es decir, llega una persona y dice, soy menor, y aunque tú veas que no es menor y que tiene 30, 40 años, y están viviendo en centros con menores. con los riesgos que esto puede provocar. Entonces, claro, es que hacen falta medios, hacen falta recursos, hacen falta políticas activas, decididas, y sobre todo derivaciones. Hay muchos migrantes con documentación que llegan al aeropuerto y se le están poniendo todas las trabas del mundo para que no puedan viajar. Claro, hay una consigna de Europa, lo hemos dicho por activa y por pasiva, estas personas no pueden llegar al continente, no nos pueden convertir en una isla cárcel, no nos pueden convertir en frontera sur, porque pueden generar ese conflicto social en una situación de crisis como la que estamos viviendo.
Y una última cuestión, don Antonio. Se acerca la primavera, mejorará el tiempo. ¿Tienen previsiones de cómo está el fenómeno migratorio? Los expertos les dicen lo que puede ocurrir.
Sí, mire, pero de todas formas, sí. Pero ya nosotros sabíamos hace 2 años que esto iba a suceder. En el último año, desde luego, lo teníamos muy claro. Se había cerrado la ruta mediterránea. Y queda esta alternativa, además que es una de las rutas más peligrosas de esta parte del mundo, ¿no? Han muerto más de 1.000 personas en esta travesía, en buscar un mundo distinto para ellos y su familia, agravados por la pandemia. Por lo tanto, las previsiones son, si no se ponen en marcha políticas de diálogo, de diplomáticas, de acuerdos, de consenso, de co-desarrollo con estos países. Desde luego, el problema se va a agravar en los próximos meses, sin ningún tipo de duda, y a medida que mejore el tiempo, la situación claro. va a empeorar, desde luego.
Ojalá la próxima vez que vayamos a Gran Canaria, que estamos deseando volver a ese paraíso, a esas islas, podamos hablar en otro tono y con otras perspectivas. Don Antonio Morales, presidente del Cabildo, gracias y suerte.
Ojalá, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues ponte en el lugar de los canarios. La situación es insostenible. Al drama humanitario se le suman los problemas de seguridad. En muchos casos, menores de edad. Muchos vecinos ya no aguantan. Mientras el mar sigue lanzando a miles de inmigrantes para conseguir alcanzar sencillamente un futuro.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Llega el invierno de oportunidades a El Corte Inglés. Solo hasta el 3 de febrero tienes todo al 50% en más de 300 marcas de moda mujer, hombre, infantil, lencería, accesorios y zapatería. Sí, todo. Y hay más. Si compras por la app del Corte Inglés, te regalamos 3 meses de tarifa plana de envíos, El Corte Inglés Plus. Aprovecha este invierno de oportunidades.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Soco, con Soco. Y bebernos juntos estos momentos. Con Soco, con Soco. Con Soco, oh, 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 oh. Con Soco, con Soco. Con Soco, oh, 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 oh. Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las esencias de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedar.
Los rincones del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo, de John Ford. Mañana por la noche, en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a hablar de las trabajadoras del hogar. La pandemia se ha cebado especialmente con este colectivo. Pérdida de empleo, menos ingresos, ayudas que han llegado con cuentagotas, si es que han llegado. Esto en un día en el que hemos conocido que en enero el paro aumentó en más de 76.000 personas. El fin de la campaña de Navidad y la tercera ola han hecho que el total de desempleados se dispare hasta los 4 millones, cifra que no se veía desde 2016. En los últimos 12 meses, más de 700.000 personas han perdido el trabajo. Además, se destruyeron cerca de 220.000 empleos, la mayoría del sector servicios, como explica Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Paro registrado en enero se explica fundamentalmente por el incremento que se ha producido en el sector servicios. Es el sector donde se toman cuerpo, están teniendo lugar la mayoría de las medidas de impedimento o restricción de la actividad.
Datos que no incluyen a los trabajadores que están en un ERTE y que siguen aumentando. 36.000 más solo en enero. Ya son 740.000 las personas afectadas por un ERTE. Ojo, y subiendo. Este martes también se ha cumplido una de las aspiraciones de los sanitarios. El coronavirus será considerado enfermedad profesional. Esto implica más protección. José Luis Escrivá es ministro de Seguridad Social y detalla los beneficios.
Se extiende no solamente al personal sanitario, sino a lo que suele denominarse personal sociosanitario, celadores y otros trabajadores que desempeñan su labor en el ámbito sanitario.
También están incluidos los trabajadores de las residencias y queda fuera el personal de las subcontratas de limpieza o mantenimiento. La medida tendrá carácter retroactivo. Se podrán acoger a ella todos los socios sanitarios que se han contagiado desde el inicio de la pandemia. Enseguida analizamos ese sector tan maldito por el coronavirus, el de las trabajadoras del hogar. Antes, resumen con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el encarecimiento de la cesta de la compra en enero que hemos notado todos. Según el sindicato agrario COAG, algunos productos han multiplicado su precio por 7.
Las patatas, los limones o los ajos son los que registran la mayor diferencia entre lo que se paga al productor en el campo y lo que abona al consumidor en el súper. El temporal de nieve y frío explica en parte ese incremento que de media ha sido 4 veces superior.
El gobierno aprueba el complemento de maternidad para reducir la brecha de género en las pensiones.
Serán 400 euros anuales que cobrarán desde el primer hijo unas 30.000 mujeres, según los cálculos del gobierno, que aclara que también los hombres podrán acceder a este beneficio. El gobierno ha modificado las condiciones del ingreso mínimo vital para que lo puedan cobrar los hogares compuestos por varias familias, los temporeros y las personas sin hogar.
Los 27 no descartan restringir también los viajes esenciales desde países con alto riesgo por las nuevas cepas.
Además, se han actualizado los criterios para los desplazamientos y se considerará país seguro aquel que presente una incidencia inferior a 25 casos por 100.000 habitantes. Te recuerdo que estamos cerca de 900, ¿eh? Se trata en cualquier caso de recomendaciones porque es cada estado quien decidirá sobre sus fronteras.
El PIB de la eurozona se contrajo en 2020 un 6,8%, la peor cifra desde el año 2009.
La tercera ola y las restricciones explican la nueva recaída de la economía en el cuarto trimestre. Retrocedió 7 décimas. Eurostat ha confirmado además que España, con un desplome del 11,2 del PIB, es el país que lidera la crisis. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con nuestra clase de economía. Hoy sobre las consecuencias que está teniendo la COVID en un colectivo, el de las trabajadoras del hogar, en el que nos fijamos muy poco. En el último año se han destruido 21.000 empleos en este sector, que se sepa oficialmente. Muchas familias han priorizado la salud para evitar el contagio, han decidido literalmente despedir. Es el caso de Sara.
Desde que empezó esto de la pandemia, hablamos con ella y decidimos que no era el momento de seguir por todo lo que estaba pasando. Y de momento vamos a seguir así, prescindiendo de ella, pero en cuanto esto acabe, vamos a contar con ella.
En otros casos, son los motivos económicos los que llevan a tomar una decisión así. Nos lo cuenta Ainara desde Soria.
Una situación nos ha llevado a la otra. Lamentablemente mi marido se ha quedado sin trabajo y aunque estábamos muy contentos con Patricia, que lleva con nosotros muchos años, hemos tenido que rescindir su contrato porque, claro, ahora con un sueldo menos y además una persona en casa 24 horas, pues él tiene que asumir las labores del hogar.
La pandemia ha sido un mazazo para las trabajadoras del hogar. Lo sabe bien Graciela Gallego. Es colombiana, llegó a nuestro país hace 20 años y ha sido una de las impulsoras de Sintraocu, Sindicato de Trabajadoras del Hogar y Cuidados. El primero profesional que hay en este a nivel estatal de este tipo. Graciela, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
A ti. Oye, en tu caso, te quedaste sin empleo en febrero, antes de que comenzara la pandemia oficialmente, y estos meses te está costando mucho encontrar empleo, y claro, además te pagan muy bajo.
Sí, exactamente. Yo quedé sin empleo el 28 de febrero y el estado de alarma empezó el 14 de marzo y ese subsidio extraordinario fue a partir de esta fecha, ¿no? Entonces tampoco me cobijó el subsidio extraordinario. Y bueno, y desafortunadamente ha sido complicado conseguir trabajo y además lo que me resulta son con salarios bajos, ¿no?
Claro.
Me ofrecieron hace poco uno de 700 euros de interna y lo primero que me dijeron que tenía que entender la crisis que estaba viviendo el país.
Claro, sí, claro. Eso seguro que es verdad. O sea, la crisis para muchas familias seguro que es cierta. Pero vosotros sois un colectivo especialmente olvidado, ¿verdad?
Sí, especialmente olvidado y donde falta voluntad política para mejorar las condiciones del sector. Falta voluntad política. Sabemos de antemano que la normativa tiene unas carencias, entre ellas el subsidio por desempleo y la prevención de riesgos laborales, dos puntos muy importantes para cualquier trabajador o claro. trabajadora.
Oye, ¿ha aumentado en este año lo que aquí llamamos economía sumergida?
Sí, porque se habla que hubo una baja de trabajadoras del hogar, según en la EPA, de 103.000 compañeras, ¿no? Y de ellas, pues hay que tener en cuenta que la mayoría, en especial, pues son compañeras que estaban en el régimen de externas, porque las que estábamos de internas, pues a ellas se les murió el empleador en muchos casos, y a otras pues les tocó quedarse con su abuela o su abuelo toda el tiempo de que pasó estos 3-4 meses que estuvimos uh-huh. el año pasado.
Hoy mismo, Graciela, habéis registrado el sindicato Sintraocu. ¿Crees que
Sintraocu
es más necesario?
Con H intermedia, sí.
Sí, sí, Ocu, la H-O de hogar. Sintraocu, sí. De hogar y de cuidadoras. ¿Por qué habéis dado ese paso? ¿Es necesario un sindicato así?
Sí, es un sindicato corporativo. Solamente incorpora mujeres trabajadoras del hogar. Porque, lo has dicho anteriormente, hemos sido las olvidadas no solamente por el Estado, sino también por los sindicatos. Y también es cierto que el sector pues cuenta, según la EPA hoy, somos 529.100 trabajadoras del hogar, y debe haber en la economía sumergida pues cerca de 150.000 compañeras. Y con la pandemia y todo esto, pues ha engrosado la economía sumergida. Entonces, nosotras consideramos importantísimo que el sindicato tenía que crearse, y también era algo que veníamos debatiendo años atrás a través de foros y de congresos que hemos hecho. Y entonces siempre todas las compañeras decían, es necesario un sindicato de trabajadoras del hogar. Es necesario, teniendo en cuenta que en el sindicato cada empleada tiene un empleador. O sea que son más de 500.000 empleadores y más de 529.000 trabajadoras del hogar.
Claro, claro, claro.
Y claro, entonces no hay... no va a ser complicado, depende cómo lo miremos, ¿cierto? Una plataforma de empleadores.
Claro.
De empleadores, claro.
Y una última cuestión, si me permite, Graciela. Muchas de vosotras sois inmigrantes. ¿Habéis barajado volver a casa?
Bueno, es decir que nos regresamos es... Es difícil porque el mero hecho de haber salido de nuestro país o haber sido expulsados por X o Y motivo, porque cuando salimos de nuestros países hay un motivo, pues ahora últimamente pues hay en muchas asociaciones y ONGs retornos voluntarios. ¿Qué consiste el retorno voluntario? Pues te dan un billete de ida y 400 euros más o menos. Uh-huh. Graciela como tal, pues no estoy de acuerdo porque
no te soluciona
una oportunidad
nada.
Que se le tiene que también se les puede dar a estas personas que van llegando uh-huh. solamente tenemos una ley de extranjería que es un poco agresiva con la inmigración. Es como solamente como reformar esa ley de extranjería y que se pueda regularizar a los compañeros que vienen, a las compañeras que llegan aquí y así pues evitar esta precariedad y esta vulnerabilidad a quien lo someten.
Claro. Graciela Gallego, trabajadora del hogar, cuidadora, portavoz de ese primer sindicato estatal para este colectivo, Sintra Ocu, con H intercalada. Gracias, Graciela. Seguiremos en contacto. Que tengáis suerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta mañana.
Chao, chao. Adiós. Nos vamos al dato. Terminamos cada día con un dato que hoy nos trae Ana Sambual. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
14.000 millones. ¿De qué?
14.000 millones es el dinero que hoy ha entregado la Comisión Europea a 14 países en el marco del programa SURE. A España de este tramo le corresponden 1.030 millones. En esta ocasión, los dos países que más han recibido son Polonia e Italia, más de 4.000 millones cada uno de ellos. El fondo SURE, recordarás, se destina a financiar programas para sostener el empleo reduciendo el tiempo de trabajo, como los ERTE o también los subsidios de apoyo a los autónomos que tienen que parar.
Mm-hmm. Oye, no es la primera vez que recibimos parte de ese fondo.
No, España ha recibido ya 21.300 millones de euros. Solo Italia ha percibido algo más que nuestro país, 27.400 millones. El fondo tiene una capacidad de 100.000 millones de euros, se ha autorizado ya y aprobado el pago de 90.300 millones y se ha preconcedido financiación a 18 países, pero de momento solo se ha entregado a 15. El que ha entregado hoy la Comisión Europea es el cuarto tramo de ayudas de este programa SURE y la primera emisión del año 2021. Ya se ha desembolsado más de la mitad, 53.000 millones de euros.
Caramba. Y una última cuestión, ¿el dinero de dónde sale, Ana?
Pues sale del mercado, así que habrá que devolvérselo, pagan los inversores. Es decir, es un préstamo que tendremos que pagar, al igual que el Gobierno de España emite deuda y presta a las comunidades autónomas porque recibe mejores condiciones de financiación. La Comisión Europea está haciendo lo propio con los Estados miembros. Se colocan como bonos sociales, es decir, se garantiza a los inversores que con ese dinero se van a promover fines sociales, como es la preservación del empleo. Y hay bastante interés en ellos, ¿eh? La demanda ha superado en esta ocasión 8 veces la oferta. En este tramo se ha emitido una obligación de 10.000 millones de euros que vence en junio de 2028 y el interés había tanta demanda que ha sido negativo, casi un menos 0,5%. Eso quiere decir que de cada 105 euros que se reciben hay que devolver solo 100. Se ha vendido otra obligación para completar el tramo de 4.000 millones, vence en 2050 y el interés ese ha sido positivo, 0,134%.
Pues nada, bienvenido sea. Ana Sambual, como siempre, gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Últimamente nos estamos acostumbrando a ver a actores haciendo cameos de sí mismos en series, pero claro, con 40 años menos. Cantantes ya desaparecidos a hacer duetos virtuales. Incluso a famosas que ya no están con nosotros haciendo campañas de publicidad.
Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca.
Esto es inteligencia artificial. Las técnicas de aprendizaje de los sistemas informáticos y las enormes capacidades de procesamiento de que disponemos actualmente lo permiten. A estos vídeos, a estas fórmulas, se les llama deepfakes. ¿Qué es un deepfake? ¿Cómo se hacen? ¿Qué tecnología hay detrás? Todos los martes toca hablar de tecnología, pantallitas, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué significa exactamente qué es deep fake?
Pues mira, es el acrónimo inglés que fusiona dos conceptos, el deep learning, que es una técnica usada en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, y fake, de falso. Es decir, se trata de utilizar, como decías, tecnología de inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje para generar vídeos y audios falsos, pero tremendamente realistas.
Sí, sí, hemos pasado de los montajes y retoques fotográficos al vídeo y al audio casi casi perfectos.
Sí, efectivamente. Es que no hace mucho lo habitual era hacer retoques de imágenes con el famoso Photoshop o similares, y ahora, pues bueno, hemos visto cómo la industria incluso del cine está utilizando esta nueva técnica desde hace unos años. Hemos visto hace poquito cómo reaparecía Luke Skywalker de jovencito en el The Mandalorian hace poco. Pero también tiene un origen oscuro, que en 2018, cuando un hacker se dio cuenta que con un relativo poco esfuerzo podía manipular vídeos y audios, y de hecho lo hizo con un PC casero, con fines, la verdad, que menos inocentes.
¿Fines como qué? ¿Para qué él quería manipular?
Pues mira, el origen fue colocar la cara de actrices famosas como Jessica Alba o Scarlett Johansson en películas porno, para fastidiar, ¿no? O para, aunque el montaje era bastante burdo y se distinguía muy fácilmente. Pero a partir de ahí esta tecnología ha evolucionado muchísimo, a un ritmo vertiginoso. Y hoy se pueden recrear perfectamente a una persona a través de audios y vídeos suyos históricos.
Oye, antes he hecho un apunte. Con esa campaña de publicidad con Lola Flores, mira, ponemos otro fragmento.
Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado.
Oye, la verdad es que viendo el vídeo alucinas y escuchándola más, ¿no te parece?
Es increíble, a mí es que se me ponían los pelos como escarpias, ¿no? Sobre todo si consideramos que Lola Flores nunca dijo esas frases, nunca fue con ese vestido ni ataviada de esa manera. Es que se han procesado más de 5.000 imágenes, audios y fotogramas de vídeos para que el sistema aprendiera los gestos, el timbre de voz, etcétera, de la faraona. Y luego, por supuesto, con la ayuda de dos cosas, de un maniquí que ha puesto, digamos, su cuerpo para servir de base, y de la voz de Lolita, que también ha servido de ayuda para recrear la voz de Lola Flores.
Uh-huh. Oye, ¿cómo funciona? Desde el punto de vista técnico y que yo lo entienda, ¿cómo son estos sistemas?
Tema apasionante, pero bueno, como hemos dicho, se trata de utilizar tecnología de inteligencia artificial, y en especial algunas técnicas, como hemos dicho, el deep learning, este aprendizaje, que lo que hace es que el sistema aprende de los datos que se le suministran, y cuanto más mejor, pero otras cosas muy interesantes, como por ejemplo son las redes generativas antagónicas que trabajan entre ellas. Uh-huh. Un poco raro, pero...
¿Cómo es? Redes generativas antagónicas. ¿Eso qué es?
Pues mira, son las redes GAN, por su nombre en inglés. En realidad son un software en el que dos redes neuronales, en definitiva dos algoritmos, compiten entre sí para crear piezas del deepfake que sean cada vez más creíbles, más realistas. En definitiva juegan entre ellos dos como Apolis y Cacos. Uno hace de algoritmo discriminador, es decir, es entrenado para aprender de los datos que se le han dado y a crear y a discriminar qué es lo que es verdad y lo que no. Y el otro hace de generador de imágenes y se lo suelta al primer algoritmo, de tal manera que intenta engañar al algoritmo discriminador. Claro, el resultado entre los dos es que mejoran las piezas del deepfake.
Mm-hmm. ¿Esto cómo se aplica para llegar hasta una imagen o una voz perfecta?
La verdad es que no solo con esto, porque esto sirve para discriminar datos, pero una mejora de estas redes, que es lo que llaman las face swapping GANs, las redes antagónicas y de face swapping, además es que de todo lo que hemos dicho tiene dos funcionalidades. Una que es la de poder superponer la cara generada digitalmente en una cara real, y por otro lado la de recrear la efigie, o sea, lo que sería el busto de una persona, aplicando los movimientos del maniquí que hablábamos antes, incluyendo los movimientos de los labios, de los ojos, los parpadeos, incluso la voz.
Uh-huh. Oye, hablando de resultados increíbles, hemos ido a Lola Flores. Escucha esto.
Estamos en una época en la que nuestros enemigos pueden hacer que parezca que alguien esté diciendo algo en cualquier momento, aunque no hayan dicho esas cosas. Entonces, por ejemplo, pueden hacer decir cosas como, no sé, Killmonger tenía razón, o qué tal esto. Simplemente, el presidente Trump es un total y completo
Ojo,
idiota.
Que estamos hablando de una suplantación de la identidad de Obama. Cuidado que esto, hablamos de seguridad con mayúsculas.
Efectivamente, y aunque esto cae dentro del rango del chiste, esto ya ha ocurrido, ¿no? Realmente, hombre, no sé si Obama estaría de acuerdo con la última frase que dijo la inteligencia artificial, pero la realidad es que estamos suplantando con muchos objetivos, ¿no? Por ejemplo, el de chantajear o dañar la reputación de una persona o generar conflictos políticos o problemas económicos entre empresas en la bolsa. Es decir, pero al final esto, como estamos viendo, puede ocurrir. Pero yo pienso, de todas maneras, que las víctimas más vulnerables somos los individuos de pie a tierra, por dos razones. La primera, por el acoso a los que nos podemos ver sometidos sin defensa alguna, si se creen estos deepfakes. Y la segunda, justamente la contraria, porque esto va a crear una cultura del escepticismo salvaje, es decir, ya no me creo nada. Y esto es un arma para los malos. A mí me da pavor pensar que una prueba real pueda ser descartada ante un juez por contacharla de que sea un posible deepfake.
Claro. Oye, ¿ver para creer ya es historia?
Pues me temo que sí. Yo me temo que se dice que a partir del año que viene, del año 2022, más del 50 al 60% de todo lo que corre por internet, vídeos y noticias van a ser falsas. Probablemente necesitemos de estos mismos algoritmos para poder discriminar lo que es cierto y lo que no. Eso va a ser así de duro.
Deep fake. Aprendámonos el palabra, que vamos a hablar mucho de ello en los últimos meses, en los próximos tiempos, me parece. Cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario. Cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao.
Chao.
Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius. Buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, es la historia de Omar Cabal. Qué apellido. Es un asturiano, así que algo grande habrá hecho. Trabaja como informático en el Colegio Virgen del Fresno, en Grado. Es un pueblo que está al lado de Oviedo. Y además tiene una tienda de informática ahí en el pueblo. En el colegio le habían comentado que con el confinamiento y la necesidad de que los críos siguieran los estudios desde casa, pues que lo sabía que no tenían medios y que eso les producía una impotencia terrible y una frustración seguramente evidente. Pensó si él podía hacer algo para solucionar el problema. Fíjate, solo el hecho de no ir a llorar a la administración sin valorar antes si puedes hacer algo es en sí mismo una muestra de civismo envidiable. Así que abrió su perfil de Facebook y escribió esto. Si tienes cualquier equipo informático viejo, obsoleto, averiado, que no uses, aparcado en el fondo del armario o trastero, que te suponga problemas de espacio y tengas pensado tirarlo, por favor tráemelo a la tienda. Lo intentaremos arreglar y donar al centro para que ellos le den un nuevo destino y los niños puedan seguir aprendiendo sin problemas. Así que, si ustedes que nos escuchan viven en Grado, o en Oviedo, o en Trubia, o en Cornellana, o en Salas, la tienda de Omar se llama PC Grao, y está en la calle Cima de Villa 24 Bajo. Ayudarán a los críos que lo necesitan, harán felices a unos padres que no pueden, y llegarán donde la administración no alcanza. Serán buenos ciudadanos, y eso no es poca cosa.
Hoy has tirado pa'l terruño, ¿eh?
Un poquito.
Adiós, amigo. Hasta
adiós,
ahora.
Hasta ahora.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Me va. Nos va tiempo de juego. Este miércoles desde las 7.
Tenemos todo preparado, recuerda.
Jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
¿Están preparados para comentar el partido?
Levante Villarreal. Granada Fútbol Club Barcelona.
Todos los ingredientes para disfrutar de la Copa aquí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.